Comenzamos nuevamente esta sección sin tapujos sobre sexualidad y relaciones interpersonales con la psicóloga clínica Gabriela Salabert. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio SBS y vamos a hablar en esta oportunidad de la ludopatía, ¿no? Esta adicción al juego que además afecta en particular a nuestra comunidad hispana y a la gente mayor o la gente que está sola, ¿no? Gabriela, ¿cuál es más o menos el panorama en la comunidad de habla hispana? ¿Por qué muchos de nuestros integrantes se vuelcan al vicio o a esta adicción por los juegos de azar, en particular las tragaperras, ¿no? Las máquinas tragamonedas.
Sí. Sí, realmente en mi caso en particular, por haber trabajado 17 años en el servicio de salud de Fairfield, que no estaban, había alguna de estas máquinas en algunos clubes, pero que no estaban abiertos los casinos todavía y todo, pude participar de todo lo que fue el proceso social de la adicción al gambling, aunque sea en el sudoeste, bueno, luego con mi trabajo actual en Sydney entero. De hecho, por eso se crearon, gambling es ludopatía en inglés, se crearon tantos servicios específicos estos últimos años para tratamiento porque se ha extendido brutalmente. Con respecto a nuestra comunidad, el aislamiento es un tema muy grande, sobre todo en las personas mayores. Las personas mayores vienen de distintos países, a veces no participan en grupos comunitarios, no tienen familia en Sydney, o se pelean en los grupos comunitarios que van por problemas de personalidades que tienen, entonces se encuentran como una especie de escape ir al club local. Y también de, bueno, la fantasía de la salvación de sus problemas económicos y finalmente, bueno, con consecuencias desastrosas porque pierden sus jubilaciones, pierden salarios. Muchas veces la adicción, porque es una adicción, está la de la ludopatía, va acompañada de otras adicciones porque ya que están en el club toman, beben y no habían bebido antes esas cantidades,
fuman,
etcétera. O sea, es todo un contexto que acompaña el de la ludopatía y el impacto en la familia. Los casos que yo por lo menos he podido ver más en los centros donde he trabajado y personalmente son justamente de violencia doméstica, porque la persona entra en un círculo de frustración y de pérdida concreta de dinero, donde han jugado en las casas, que han estado pagando por años enteros, han sacado todos los ahorros familiares. Obviamente las parejas reaccionan frente a esto y se producen episodios de violencia familiar e incluso de suicidio de parte de la persona. Toda persona suicida es homicida, o sea que hemos tenido graves incidentes a ese nivel cuando, bueno, se esconde la información hasta un punto donde ya no se puede esconder más y las familias reciben al sheriff y son desalojadas de su propia casa o de la casa que están alquilando. O sea, realmente los niños sufren esto mucho. Años enteros hemos visto niños en autos esperando que padres terminen de jugar en los clubes y el departamento de community services interviniendo. O sea, se ha visto un deterioro de todas las relaciones sociales y económicos desde que se introdujo el juego masivamente en Sydney, que desde el aspecto de los servicios sociales, ¿no? Hablo, realmente ha sido muy, muy, muy negativo, tremendamente negativo.
Es bastante dramático, pero en este caso, por ejemplo, ¿se puede atribuir a que unas personas tengan mayor control que otras porque existe un gen adictivo o simplemente es que entran hay algo que haga sí. que estas personas...
Exactamente. La gente con trastornos de ansiedad y que tienden a tener más genes uh-huh. adictivos, porque, digamos, no es bueno en este punto mirarlo desde un punto de vista de prejuicio o de condena moral religiosa como un vicio, sino que realmente está ya descrito como un diagnóstico psiquiátrico y entra dentro de las adicciones. O uh-huh. sea... Y como decíamos antes, no, a veces no es la única, lamentablemente. Sí, es normalmente va corriendo paralelo el problema de la adicción a depresión uh-huh. y a ansiedad. Entonces también, digamos, la depresión va alimentando esto. También todas las adicciones, la base de las adicciones, tiene que ver con personalidades un poco inmaduras, donde no han podido, por distintas cosas de la vida, lograr desarrollarse emocionalmente. Entonces, es muy común, por ejemplo, cuando la gente se separa o cuando pierde un ser querido, un esposo que murió o un hijo, que se vuelquen a esto. Es como si fuera la mamadera, el chupete, ¿no? Todos los adultos, no importa la edad que tengamos, cuando sufrimos pérdidas, regresamos emocionalmente a nuestra infancia, aunque sea temporariamente, 5 o 6 años. Y hay personas que regresan a estos estados. O sea, así como uno vuelve a fumar después de 20 años, otros se comen todo y se vuelven obesos, hay gente que dispara por el juego porque obviamente ve el beneficio secundario de poder ganar. Entonces... Pero son conductas regresivas que se dan en todas las adicciones. Casi siempre son por eso orales, como comer, beber, o este tipo de adicción, porque si uno ve el comportamiento físico también de la persona con ludopatía, está frente a una máquina o está frente a una ruleta y es algo sistemático, ching, de estar poniendo las monedas y estar esperando, ¿no? Y es como tú un lenguaje que se desarrolla paralelo con la máquina. A mí me las describen las máquinas así, tan específicamente, las estudian de una manera que es como que quieren desarrollar el código de cómo entrarle a la máquina. Lo mismo,
es como entrar en una relación.
Como una relación, exactamente. Sí. Si observas el tiempo que se toman, un tiempo precioso que podría ser utilizado para tener amigos, para practicar un deporte, para ir a pescar, para hacer cualquier cosa, realmente más productiva. El tiempo que se toman ahí y la relación con las máquinas o la relación con las personas del club es como el sustituto de una familia.
Pero no requiere que invierta tiempo en buscar a otra persona, es simplemente ese lugar que es como una fábrica de pollos, ¿no? Que ahí tiene luz a una misma intensidad, no te das cuenta si es de día o si es de noche, y uno puede estar solo, y creo que eso es relativamente conveniente, imagino, te pongo un ejemplo, para una viuda, ¿no?
Claro.
Mayor de edad, que no tiene que ir a socializar o no tiene las facilidades como un hombre de ir a un bar a tomarse un trago ella sola, ¿no?
Exactamente. Ese, por eso, está en este momento llenando el vacío de una sociedad donde las personas no comunican, no se abrazan, no se besan, no hacen cosas juntas, no hay actividad comunitaria en la calle y todo lo que es enfermedades de salud mentales, por más dinero que se pongan a los servicios, por más cantidad de profesionales que haya por ahí, nada va a suplementar que alguien le hable a un vecino, que vaya a hacer algo con las otras madres, que participen de un colegio, lo que es, digamos, la inclusión social y comunitaria, eso no lo va a cubrir nadie.
Si existe este problema que está vinculado a la soledad o a la falta de integración y hay un problema fuerte de adicción que lo llena la ludopatía, ¿cómo es que se puede hacer esa transición, sobre todo a nivel de nuestra comunidad hispana, para dejar ese vicio, ¿no? Por lo menos ser consciente y controlar este tipo de actividades? ¿Se puede hacer?
Sí, se puede hacer. Primero hay un montón de servicios que ayudan a las personas, por ejemplo, el servicio de Multicultural Gambling, que está justamente al lado del servicio que yo trabajo en North Parramatta. Ellos tienen desde counselors gratuitos en su propio idioma, porque de aclarar que el casino, o por culpa o por lo que sea, da un montón de dinero y funding para, por ejemplo, y otras organizaciones, para servicios, para tratar a las personas. Entonces,
son deducibles de impuestos.
Exactamente, exactamente. Pero sí, hay counselors y son gratuitos, que no tienen que pagar, que ayudan. No solo y es para todo el estado ese servicio. No solo a las personas que están con este problema, porque también tienen counselors financieros que les enseñan a hacer toda clase de presupuestos y negocian con tarjetas de crédito y con todo el tema de las deudas para minimizar la pérdida. También tienen counselors que en su propio idioma pueden trabajar. Cuando la persona en juego resiste y resiste, es porque la mayor parte es la negación o sea, está socialmente aceptado, y un poco como el alcohol y otras adicciones, a veces está reforzado por los amigos, porque hay muchos que no quieren ir a jugar una noche, no tienen ganas de ir al club, y los amigos lo llaman que lo están esperando. O sea, son como clubes que se apoyan entre sí en la adicción, ¿no? Las personas pueden recibir ayuda de este servicio, pero si se niega el que tiene la adicción, la familia puede acceder para tener apoyo y para tener más información. Un tema que quisiera aclarar es que las parejas, ya sean hombre o mujer, de gente que tiene problemas de juego, están legalmente con la misma responsabilidad de deudas que el que las contrajo. No es mi marido juega y yo miro. Si se deben 25, 30, 40 mil dólares de tarjeta de crédito, aunque se separe esa persona del marido, hasta que no haya un divorcio, hasta que haya una división de bienes, se llama, lo que nosotros decimos en la jerga cotidiana, deudas de transmisión sexual. Hay que pagar todo lo que el otro hace, sí, la persona le guste o no. Entonces, es muy importante que las personas que ven, ya sea hombres o mujeres, porque muchas mujeres atrapadas en esta adicción también, esto, sepan que ellos tienen que pedir ayuda, aunque sea que haya evidencia que ellos estaban opuestos a esto y que estaban pidiendo ayuda. Eso puede llegar a minimizar en una situación de divorcio también las cantidades y eso, o la culpa, digamos, de las deudas, porque si no, si se quedan en silencio solamente mirando, no solo esto se incrementa, sino que están en un riesgo legal muy grande. Los niños también, que son criados así, que un día lo tienen todo y otro día lo pierden todo, y se tienen que mudar muchas veces de casas muy frecuentemente,
a menudo, ¿no?
Sí, y no solo eso, sino pérdida de todo, de colegios, de amigos, vergüenza pública, ser criados dentro de una atmósfera de vergüenza. O sea, es realmente muy traumático para toda la familia, y ellos también pueden pedir ayuda.
Digamos, no es una enfermedad, pero es una costumbre. ¿Puedes llegar a transmitirse de alguna manera el hábito del juego a los niños?
Absolutamente, absolutamente, porque gente que también muchas veces juega en las casas, a las cartas, a distintas cosas, donde sí. Aparte, el niño crece viendo al papá tan contento porque va a ir al club, tan contento porque viene del club, y viene a contar la hazaña: me gané $100 más, me gané $300 más. O sea, que esa parte, digamos, de esa ganancia no trabajada, simplemente por pensamiento mágico, como el juego de azar, puede ser muy peligrosa para la formación de un niño que no entiende, entonces, ¿por qué tengo que estar estudiando tanto? ¿Por qué tengo que estar rompiéndome tanto, no? Trabajando realmente tanto esfuerzo para finalmente, si al fin y al cabo uno va ahí y se gana, ¿no?, $3,000 en una noche, y eso es el trabajo de a lo mejor un mes entero. Entonces, eso es lo que los padres no están percibiendo. Realmente, pero espero que se introduzca más en el currículum de los colegios este problema, porque realmente ha sido bastante grave estos últimos 20 años en Sydney realmente se ha visto este deterioro tan grande y puede haber más responsabilidad en las acciones, más conciencia y más responsabilidad.
Muchísimas gracias, Gabriela Sarabert, por esta entrevista a Radio SBS en nuestra sección Sin Tapujos.
Muchas gracias, Rocío.